Servicios informativos de Radio María.
En esta fiesta de los santos inocentes, la Conferencia Episcopal de Argentina invita a rezar por los niños no nacidos, los pobres y los que son víctimas de la violencia. Alemania endurece sus medidas anti-COVID-19 ante la preocupante situación de la pandemia en varias regiones del país. Y en España, las comunidades autónomas adoptan nuevas medidas para contener los contagios de coronavirus ante el aumento de la incidencia. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Birmania pide esfuerzos diplomáticos para poner fin a los conflictos en el país y buscar la paz.
Los obispos de Estados Unidos afirman que seguirán rezando y trabajando para promover un sistema de inmigración sostenible.
El obispo de Alcalá de Henares invita a escribir cartas a los Reyes Magos, que luego serán entregadas a los conventos de su diócesis, para que las religiosas recen por estas intenciones.
La Delegación de Pastoral de la Salud de Sevilla elabora un documento en el que advierte de que la eutanasia es una práctica lejana al más esencial cometido de la medicina.
En Viena continúan las negociaciones con Irán para rescatar el pacto nuclear firmado en 2015.
Moldavia contempla como una posibilidad real su adhesión a la Unión Europea, pese a la tensión en la región.
En España, el Congreso aprueba este martes los presupuestos de manera definitiva y la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos.
La hostelería calcula pérdidas millonarias por las cancelaciones navideñas.
Y en deportes, España lidera el ranking europeo en torneos de tenis organizados en 2021.
En esta fiesta de los santos inocentes, la Comisión Episcopal para la Vida, los laicos y la familia de la Conferencia Episcopal Argentina han invitado a los fieles a orar por los niños que sufren en este tiempo histórico, como los no nacidos, los que sufren explotación laboral y sexual, así como los que viven en la pobreza o son víctimas de la violencia.
Con este motivo, esta tarde se celebrará una misa en la Catedral de Nuestra Señora del Buen Viaje de Morón, que estará oficiada por el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Jorge Vázquez. El prelado ha indicado que en esta Eucaristía pedirán que el espíritu de la Navidad renueve el cuidado y la defensa de la vida de los niños por nacer y todos cuanto ven su infancia amenazada. Además, desde la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia de Argentina han invitado a todas las diócesis del país a unirse en la oración por esta intención.
Cambiamos de asunto y les contamos que varios estados federados y regiones de Alemania tienen desde hoy restricciones más estrictas para frenar la quinta ola de contagios de COVID-19, entre las que destacan la limitación de participantes en reuniones sociales o el cierre de discotecas.
En ciudades como Berlín, Baviera, Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Sajonia o Turingia, las autoridades han limitado a 10 el número de personas que pueden reunirse para encuentros privados, aunque estén vacunadas, pero la medida excluye a los niños menores de 14 años.
En el caso de las personas no vacunadas, el límite de participantes en las reuniones es una familia y un máximo de 2 personas de otro núcleo familiar, mientras los clubs nocturnos cerrarán desde hoy en todo el país.
Las autoridades están preocupadas por una nueva ola de infecciones por COVID-19 en el nuevo año, con el temor creciente a la nueva variante que ya está presente en los 16 estados de Alemania.
El Tribunal Constitucional alemán ha exigido al Parlamento que fije por ley los criterios que deberán seguir los hospitales cuando, por falta de recursos, tengan que dar prioridad a unos pacientes sobre otros en casos de coronavirus.
El tribunal ha respondido así a un recurso de un grupo de ciudadanos con discapacidades y enfermedades crónicas que pedían aclarar los criterios para el triaje, para lo que hasta ahora solo existen unas recomendaciones de la Sociedad de Medicina Intensiva.
Por su parte, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, ha afirmado que el gobierno sopesa la posibilidad de inocular una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a toda la población ante la amenaza que supone la expansión de la variante Omicron.
Las autoridades han empezado a inocular esta tercera dosis a trabajadores sanitarios, tras lo que a principios de 2022 se expandirá la campaña a la población de más edad. Así, Kishida ha recalcado que espera que las medidas contra la pandemia estén totalmente operativas. En el marco de las medidas contra la pandemia, las autoridades japonesas han aprobado un medicamento oral desarrollado por la farmacéutica estadounidense Merck contra el COVID-19, el primero de este tipo que será usado en el país.
Y aquí ya en España, las comunidades autónomas han adoptado o estudian nuevas medidas para contener los contagios de coronavirus ante el aumento de la incidencia por la variante Omicron, que sigue disparada. España ya tiene 1.206 casos por cada 100.000 habitantes.
En esta línea, el Consejo de Gobierno de La Rioja ha acordado extender el uso del pasaporte COVID, que se solicitará a mayores de 12 años, y adelantar a la 1 de la madrugada el cierre de los establecimientos de ocio nocturno hasta las 6 de la mañana.
La Rioja se suma así a otras comunidades autónomas como Aragón, las Islas Canarias y Murcia, que han decidido adelantar el cierre de los establecimientos de hostelería ante el aumento de la incidencia acumulada, que en España supera por primera vez los 1.200 casos.
La medida para la extensión del certificado COVID se publicará hoy mismo, pero entrará en vigor cuando la autorice el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
Mientras Galicia y el País Vasco también han anunciado nuevas restricciones en el ocio nocturno y la hostelería, que Cantabria comienza a aplicar hoy mismo, aunque el Gobierno vasco no ha concretado qué medidas se estudiarán. El Lendakari Íñigo Urkullu ha convocado al Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi para esta tarde.
Por su parte, Aragón, Navarra, País Vasco, La Rioja, Cantabria y Asturias han consensuado limitaciones de horarios y comensales en la hostelería y restauración y el ocio nocturno para atajar la explosión de contagios de la COVID-19 y evitar que la movilidad entre unas y otras se guíe por las restricciones que cada una establezca.
Así lo anunciaba ayer la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, quien ha precisado que en el caso de su comunidad, mañana se publicará una orden para adelantar a partir del día siguiente el cierre de los locales de hostelería a la medianoche y los establecimientos de ocio nocturno a las 2 de la madrugada hasta el 15 de enero, con limitación en ambos casos de 10 comensales por mesa y prohibición del consumo de pie.
Estas restricciones regirán a partir de la medianoche del miércoles ante la explosión de contagio de los últimos días y al haber cambiado desde hace 10 días la franja de edad de contagiados, ahora entre los 20 y los 49 años, lo que indica que la dinámica de contagios ha pasado del ámbito familiar al social y de ocio, ha explicado la consejera.
Según Sira Repollés, son medidas consensuadas entre las comunidades del norte que tienen incidencias de contagios nunca vistas, algunas con 2.000 casos por 100.000 habitantes a 14 días. En cuanto a los espectáculos culturales, sociales o deportivos, la consejera ha apuntado que no se recomienda beber o comer y, si es el caso, los aforos tendrán que reducirse un 50% con butacas preasignadas.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Birmania, el cardenal Charles Bo, ha condenado con firmeza la masacre perpetrada en el poblado de Mosho, en el estado de Kaya, en la que al menos 35 personas, en su mayoría mujeres y niños, aparecieron calcinados dentro de 3 vehículos el día de Navidad.
Según los testigos, las víctimas habían huido de los combates entre los grupos de resistencia armados y el ejército birmano, cerca de la población de Goigan, y fueron detenidas por las tropas gubernamentales cuando se dirigían a los campos de refugiados del oeste de Pruso. Ante este triste episodio, que se suma a otros que sufre Birmania, el cardenal Bo ha asegurado sus oraciones por las víctimas y sus seres queridos, Y refiriéndose a los ataques aéreos en el estado de Kachin, que obligaron a miles de personas a huir a través de la frontera con Tailandia, y a los bombardeos en Tanglan, el también arzobispo de Rangún ha lamentado que la totalidad de su país sea ahora una zona de guerra.
Por ello, el cardenal Bo ha hecho un llamamiento a los grupos armados y a las fuerzas de defensa del pueblo para que reconozcan que las armas de fuego no resuelven la crisis, sino que perpetúan causando más muertes y más hambre, con consecuencias devastadoras para la educación, la economía y la salud.
El presidente de la Conferencia Episcopal Birmana añade que la solución y la búsqueda de la paz están dentro y entre las personas. Finalmente, el purpurado ha pedido a la comunidad internacional oraciones, solidaridad, asistencia humanitaria y esfuerzos diplomáticos para ayudar a Birmania a poner fin a los trágicos conflictos y buscar la justicia y la paz.
Nos vamos ahora a Estados Unidos, donde su obispo auxiliar de Washington, el presidente y presidente de la Comisión de Migración de la Conferencia Episcopal del país, Monseñor Mario Dorsonville, ha asegurado que el año que viene seguirán rezando y trabajando por una solución que proporcione un alivio inmediato a los miembros indocumentados de la sociedad.
Al mismo tiempo, Monseñor Dorsonville ha afirmado que mantiene su llamamiento para que el Congreso trabaje de forma bipartidista para promover la plena integración de las personas indocumentadas y crear un sistema de inmigración más sostenible y coherente con el bien común.
A su vez, el obispo auxiliar de Washington ha añadido que el pueblo estadounidense apoya firmemente la actuación del Congreso en materia de inmigración.
El prelado subraya que aunque el camino que queda por recorrer es incierto, la realidad actual sigue siendo clara. En este sentido, Monseñor Dorsonville remarca que el statu quo no puede mantenerse. Su declaración incluye invocando a la Virgen de Guadalupe para que les ayude a avanzar con renovada esperanza.
Nos trasladamos a Italia, donde la Conferencia Episcopal del país ha comunicado que la tradicional Marcha por la Paz, que se realiza el 31 de diciembre, prevista en Savona, ha sido anulada debido al aumento de los casos de coronavirus.
La nota está firmada por la Comisión Episcopal para los Problemas Sociales y el Trabajo, la Justicia y la Paz, de la Diócesis de Savona, Caritas Italiana y la Acción Católica Italiana. El texto señala que en lugar de la marcha, ese mismo día se celebrará una vigilia con testimonios en la Catedral de Savona. Por último, la Conferencia Episcopal Italiana ha añadido que en la convicción de que la paz es el bien precioso que todos debemos construir juntos, invitan a todos a unirse en la oración y en la reflexión a través de la retransmisión de este evento en los medios de comunicación.
En otro orden de cosas, les contamos que los miembros del Instituto Religioso de los Salesianos de Don Bosco están realizando una campaña de ayuda para llevar asistencia nutricional a cientos de familias pobres de Uganda en África Oriental.
Esta colaboración se logra en asociación con los Salesianos de los Estados Unidos, las Misiones Salesianas y la Organización de Ayuda Internacional Rise Against Hunger, que da alimentos y apoyo para salvar a personas vulnerables en todo el mundo.
La ayuda alimentaria se está enviando a los centros misioneros de Don Bosco en las ciudades de Bombo, Kamuli y Namugongo. Uno de los responsables de esta campaña ha señalado que el apoyo alimentario ayudó a 300 familias a tener una mejor nutrición durante los 5 meses de cuarentena por la pandemia del COVID-19.
Por su parte, una maestra de la guardería y escuela primaria Don Bosco ha indicado que las donaciones enviadas han mejorado enormemente el bienestar de los niños en Don Bosco Calm y otras comunidades de Don Bosco en Uganda. Don Bosco Calm fue establecido en 2001 por un sacerdote jesuita y una monja comboniana. En 2006, la institución pasó a manos de los miembros de los salesianos de Don Bosco. Su misión es rescatar, rehabilitar y reintegrar a niños en situación de calle a través de la provisión de educación, necesidades básicas y actividades socioculturales.
Noticias de la Iglesia en España.
Nos vamos a Alcalá de Henares por duodécimo año consecutivo e invitados por el obispo complutense Monseñor Juan Antonio Regpla, los Reyes Magos se hospedarán durante los próximos días 3, 4 y 5 de enero en la Fortaleza Palacio Arzobispal de esta ciudad, donde recibirán a las familias que acudan a visitarlos.
Con esta ocasión, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Juan Antonio Regpla, ha invitado a todos los niños, jóvenes, adultos y ancianos, así como a las instituciones, a presentar a sus majestades sus peticiones, necesidades y esperanzas, especialmente aquellas que solo Dios puede cumplir. Todas las cartas que lleguen serán depositadas por los Reyes Magos a los pies del Niño Jesús.
Además, los Reyes Magos, de mutuo acuerdo con el obispo complutense, han confirmado que al finalizar la Navidad, todas las cartas que reciban en la Fortaleza Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares serán entregadas a los conventos de la diócesis para que las religiosas, durante el año que viene, rueguen a Dios por los remitentes y sus legítimas intenciones.
Además, como en otros años, Monseñor Regpla ha mandado preparar una pequeña capilla donde estará expuesto el Santísimo Sacramento. Los niños y adultos que así lo quieran podrán acercarse a dicha capilla y allí podrán adorar al Rey de Reyes. A su vez, las siervas del Hogar de la Madre harán turnos de oración de intercesión por los que acudan allí y les ayudarán a orar. Y para los fieles que así lo deseen, habrá un sacerdote disponible para poder recibir el sacramento de la reconciliación, pedir su bendición o hablar con él. La diócesis de Alcalá de Henares ha indicado que las cartas también se pueden enviar por correo electrónico, escribiendo a reyesmagos@obispadodealcala.org.
Cambiamos de asunto y la Delegación de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Sevilla ha elaborado un documento dirigido especialmente a los agentes de esta pastoral para facilitar su formación. En concreto, el texto ofrece una reflexión sobre la eutanasia, advirtiendo de que esta práctica lejana al más esencial cometido de la medicina, que es curar y cuando no se puede cuidar y paliar.
Aunque la Conferencia Episcopal Española ha encargado el tratamiento pastoral de este tema al Departamento de Familia y Vida, el delegado diocesano de Pastoral de la Salud, el padre Manuel Sánchez de Heredia, ve necesario que los agentes de esta pastoral tengan algunos conocimientos básicos a este respecto para saber manejarse con criterios claros.
Para ello, y basándose en el documento Sembradores de Esperanza, publicado por la Conferencia Episcopal Española en 2019, presenta esta formación en formato preguntas y respuestas.
En el documento formativo, el padre Sánchez de Heredia propone 4 argumentos para debatir la eutanasia. Además, el texto concluye denunciando que es especialmente contradictorio defender la eutanasia precisamente en una época como la actual, en la que la medicina ofrece alternativas como nunca hasta ahora para tratar y cuidar a los enfermos en la última fase de sus vidas.
En otro orden de cosas, les contamos que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, ha enviado a los obispos, a las oficinas de protección del menor y a la CONFER las acusaciones que indica el dossier del país sobre abusos ocurridos en las diócesis y congregaciones religiosas. A su vez, la CONFER ha enviado a cada congregación religiosa los datos que atañen a cada una para que comiencen el procedimiento estipulado en cada institución.
Según consta, tanto diócesis como congregaciones han comenzado una investigación y pide a El País que faciliten que las víctimas se pongan en contacto con cada institución para escucharlas y reparar el daño cometido. Tal como la Conferencia Episcopal Española comunicó hace unos días, todas las iniciativas de instituciones y medios que ayuden a acabar con la lacra de los abusos sexuales cometidos contra menores o personas vulnerables en la Iglesia o en la sociedad, son en principio una buena colaboración. En la misma nota, los obispos españoles señalaban también que sería deseable que las acusaciones que recoge el informe de El País tuvieran mayor rigor, ya que su contenido de carácter muy dispar hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación.
Y Goya Producciones ha presentado el primer tráiler de la película Petra de San José, una nueva producción que narra la vida de la fundadora de la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña.
La web de la producción se irá actualizando con los avances y los pormenores de la película, producida en asociación con Stellarum Films. La cinta, dirigida por Pablo Moreno y protagonizada por Marian Arahuetes, se estrenará en cines a comienzo del año que viene en España, de la mano de European Dreams Factory. Posteriormente llegará a más países de América y de Europa.
La película, escrita por Andrés Garrigó y Pedro Delgado, cuenta la historia de Ana, que a punto de comprometerse en matrimonio, decide dejarse llevar por su corazón y permite que Dios le marque el camino de su vida, empezando así una historia de oración, penitencia y caridad. A pesar de las dificultades y del rechazo sufrido junto a otras mujeres, Ana, que luego adoptaría el nombre de Petra, dedicó su existencia con la ayuda de sus compañeras al cuidado de los pobres, niños y enfermos, fundando con el tiempo la Congregación de Madres de Desamparados y San José de la Montaña.
Con esta cena no hay quien pueda estar triste.
Así me gusta, pero modérese y ándese con ojo, que si no después va a pasar usted muy mala noche.
Para el productor de la película Goya Producciones, Andrés Garrigó, la vida de Ana es digna de contarse, pues fue una mujer valiente que superó los temores iniciales y saltó sobre las dificultades en su camino por ayudar a los más desfavorecidos y desamparados. A su vez, Garrigó ha comentado que es llamativo cómo una mujer humilde de un pequeño pueblo de Málaga, que tomó el nombre de Petra de San José al profesar, llegó a entrevistarse con el Papa San Pío X en Roma y construyó en la misma Barcelona un gran santuario dedicado a San José.
Información internacional.
Comenzamos informándoles que la octava ronda de negociaciones para reactivar el acuerdo nuclear iraní, firmado en 2015 para garantizar que Teherán no desarrolle armas atómicas, continúa hoy en Viena a puerta cerrada tras ser inaugurada ayer lunes.
Aunque Teherán y Washington siguen sin hablar frente a frente y solo negocian de forma indirecta a través de intermediarios, algunos observadores ven un tono algo más optimista en esta ronda, después de que la séptima concluyera el 15 de diciembre sin resultados.
Cambiamos de asunto y les contamos que la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha señalado que siguen trabajando en las reformas económicas, sociales y políticas para lograr su adhesión a la Unión Europea, pese a la tensión que vive la región.
Moldavia, que firmó un acuerdo comercial con Rusia en 2014 y que pretende entrar en la Unión Europea, aunque también apunta hacia el Kremlin, ha tenido varios desacuerdos con Rusia en torno a la industria gasística, aunque mantiene buenas relaciones diplomáticas con el gobierno de Vladimir Putin. La Comisión Europea había acordado respaldar con 60 millones de euros a Moldavia ante la crisis energética que amenazaba con causar un posible fracaso de las negociaciones con Gazprom, a través de un paquete de ayuda extraordinaria para paliar el alza de los precios de la energía en las poblaciones más vulnerables.
En otro orden de cosas, el Tribunal de Apelación de Gante ha rechazado la entrega a España del rapero Josep Miquel Arenas, alias Baltonic, por un delito de amenazas tras haber descartado ya los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, por los que también le reclama la justicia española.
Ya en octubre, el Tribunal Constitucional de Bélgica frenó la entrega a España de Baltonic, que fue condenado por la Audiencia Nacional a 3 años y 6 meses de prisión por injuriar al rey y ensalzar a ETA y a los Grapo en sus canciones. No obstante, la Fiscalía puede recurrir este fallo y agotar la vía legal acudiendo al Tribunal de Casación, que estudiaría cuestiones formales durante el proceso judicial sin entrar al fondo.
Cambiando de noticia, varios cristianos, les contamos ahora, que han fallecido en un atentado suicida en Navidad en la República Democrática del Congo, en un atentado suicida por parte de un grupo aliado de Estado Islámico, causando al menos la muerte de 6 personas, entre ellas varios niños, e hiriendo a más de una docena de personas cuando se detonó un explosivo en un restaurante donde se estaba celebrando la fiesta del nacimiento de Jesús.
Tal y como ha informado la agencia Reuters, el ataque se produjo el pasado día 25 de diciembre, en un restaurante de la ciudad de Beni, en la provincia oriental de Ituri. El grupo rebelde al que pertenecería el terrorista ha estado atacando a los cristianos y chocando con el ejército en las provincias de Nord Kivu e Ituri, que se encuentran bajo un estado de sitio desde mayo. El ejército, que ha tomado el control efectivo en las dos provincias, aún no ha podido detener los ataques de las milicias armadas.
Hablamos ahora de inmigración y les contamos que una patrullera de la Armada francesa ha rescatado en la noche del pasado domingo al lunes a 40 migrantes cerca de la ciudad de Dunkerque. Los migrantes han sido trasladados a Calais, donde han sido atendidos.
Desde el centro de salvamento se contactó con una patrullera de la Armada, que rescató a los 40 náufragos y los trasladó hasta el puerto de Calais, donde han sido atendidos por la Policía de Fronteras y el Servicio Departamental de Bomberos y Rescate. Las autoridades francesas han advertido del peligro de cruzar el Canal de la Mancha, ya que las condiciones meteorológicas suelen ser muy difíciles, por el fuerte viento y el oleaje, así como por las bajas temperaturas del mar.
Información nacional.
El Congreso de los Diputados aprueba hoy de manera definitiva los presupuestos de 2022 en una votación que incorpora el único cambio introducido por el Senado referente a la promoción de lenguas minoritarias.
Una semana más tarde de lo inicialmente previsto, el Congreso cierra en el pleno de hoy algo más de 2 meses de tramitación presupuestaria, a tiempo para que las cuentas entren en vigor el próximo día 1 de enero.
Además, el Consejo de Ministros aprueba también hoy el Real Decreto Ley con los cambios en la legislación laboral acordados por patronal y sindicatos y que, entre otros puntos, limita la contratación temporal, modifica la negociación colectiva y establece un nuevo modelo de regulación temporal de empleo.
Con la aprobación de esta norma antes de fin de año, que estará en vigor y publicada en el Boletín Oficial del Estado este miércoles 29, el Gobierno cumple con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En otro orden de cosas, les contamos que la hostelería española calcula pérdidas millonarias por las cancelaciones navideñas derivadas de la nueva ola de la pandemia. En Televisión Española, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis y Uzuel, cifra en 1.500 millones las pérdidas solo por las cancelaciones de Navidad.
Asegura que esta pérdida no tiene solución ni es recuperable. Y defiende que, a pesar de la situación sanitaria, hay alternativas y propuestas en lugar de limitar horarios y aforos. Y Uzuel asegura que las medidas restrictivas de la hostelería son ineficaces. Y carga su denuncia que las autoridades no han aprendido absolutamente nada de las olas anteriores.
Y continuamos con más noticias derivadas de la pandemia para informarles que las ventas de test de antígenos se triplicaron la semana anterior a Navidad. En España se vendieron más de 4.200.000 test de antígenos en farmacias en la semana previa a la Navidad, del 13 al 19 de diciembre, 3 veces más que la semana anterior.
Estas ventas representan el 21,5% de las registradas globalmente desde el 20 de julio, cuando se permitió la venta sin receta de los test de antígenos. Así consta en el estudio que la consultora farmacéutica IQIA ha distribuido hoy, que recoge que la venta de test rápidos se ha multiplicado en todas las comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza.
Cambiamos de asunto y en la Comunidad de Madrid abrirá mañana la autocita para empezar a vacunar desde el jueves 30 de diciembre a los niños a partir de 5 años y para acceder a la inmunización con la tercera dosis de la vacuna frente a la COVID a partir de los 45 años.
El viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, lo han indicado en la rueda de prensa sobre la situación epidemiológica y asistencial en la región por coronavirus.
Y terminamos contándoles que la masa de aire extremadamente cálida que durante los próximos días afectará a la península dejará con toda probabilidad las temperaturas más altas de los últimos 20 años en España en la Nochevieja e incluso podría ser el final del año más cálido de los últimos 40 años.
El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, ha explicado que dicha masa de aire tan cálida, hasta 10 grados por encima de lo normal para esta época del año, favorecerá temperaturas diurnas altas más propias de abril o mayo. Así señala que las temperaturas máximas entre la última semana de diciembre y la primera de enero no tienen precedente en este siglo.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con tenis para contarles que España lidera el ranking europeo en torneos organizados en 2021. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Finalizada la temporada 2021, España es el país de Europa que lidera de forma clara la organización de torneos de tenis internacionales. Solo es superada en todo el mundo por Estados Unidos con 91. Dentro de las diversas categorías de estos torneos, ATP, Challenger e ITF, nuestro país ha organizado un total de 68 certámenes por los 65 de Francia, los 49 de Italia o los 31 de Alemania. Incluso en veteranos, España ha albergado 53 torneos. Le siguen Estados Unidos con 36 y Alemania con 27. Por otro lado, en rugby, el Braquesos entre Pinares de Valladolid y el técnico rugby portugués han acordado el aplazamiento de la 42ª edición de la Copa Ibérica, que estaba inicialmente prevista para este jueves 30 de diciembre. El motivo es la pandemia de COVID-19. Ambos clubes han convenido que se trata de la mejor decisión para proteger la salud de las plantillas y han adquirido el compromiso de encontrar una nueva fecha para disputar la competición pese a lo ajustado del calendario. Y terminamos hoy con una sorprendente noticia. El Real Madrid ha paralizado las obras del Estadio Santiago Bernabéu ante la falta de fondos para finalizar el proyecto. El club que preside Florentino Pérez se ha visto obligado a tomar esta decisión cuando apenas quedaba un año para terminar de colocar la cubierta. A pesar de no continuar con los trabajos, el Real Madrid ha decidido dejar instaladas las grúas desplegadas en el recinto esta temporada y la próxima, mientras recauda el dinero necesario para su finalización. Pues así, con esta inocentada, queridos oyentes, nos despedimos en este 28 de diciembre. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con nubes, aunque se irán alternando con grandes claros. Solo lloverá en algunos puntos del norte y posiblemente en otra zona de la península, siendo más débiles y dispersas. Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas se mantendrán sin cambios. Y mañana miércoles, de nuevo, esperamos una jornada marcada por la nubosidad en gran parte de nuestra geografía, aunque irán desapareciendo especialmente en la segunda mitad del día. Quedarán todavía algunas lloviznas en puntos del noroeste y en el nordeste del país, que irán remitiendo por la tarde, y las temperaturas no tendrán grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Baz y Rocío García y en los micrófonos Javier Alba y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.